La Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 3. Doña Petra o la vieja patriota. Doña Petra era una mujercita regordeta y fornida, la cual, a pesar de sus 60 años, aparentaba haber alcanzado apenas los 50. Hija de un español y una mexicana, sus facciones eran una mezcla del tipo de las dos razas. Su frente inteligente y despejada hacía adivinar el orgullo de los catalanes, mientras que en su mirada fija, brillante y a veces alguraña, se leía la antigua independencia de las tribus de que su madre descendía. Habiéndose casado, joven todavía, con un hombre que debía ser más tarde uno de los más grandes héroes de la independencia, doña Petra había pasado la primer parte de su vida siendo presa de las inquietudes, de las esperanzas, de las alegrías y de los dolores que toda mujer resiente cuando el hombre a quien ama pasa su vida en medio de los campos y de los combates. Luego que los españoles fueron vencidos por todas partes y que la independencia de México fue altamente proclamada, doña Petra formó para su país los más hermosos ensueños del porvenir. La esmerada instrucción que había recibido de su padre ayudó muy particularmente al desarrollo de sus facultades naturales. Y aunque buena y sincera católica, había concebido en el estudio serio de la historia de España un gran odio contra los privilegios y los abusos de autoridad de un clero, más bien fanático que verdaderamente religioso. Siguiendo paso a paso el curso de las revoluciones que sucedieron bien pronto a la declaración de la independencia, doña Petra había perdido casi toda la esperanza en el porvenir de su país. Cuando resonaron los primeros gritos de un liberalismo inteligente y esclarecido, uniendo entonces la experiencia de la edad al conocimiento de los hombres y de las cosas de su país, la mujer patriota procuró reemplazar con una guerra de intrigas la que ya no podía ser un esposo muerto en el campo del honor. Gozando de una inmensa fortuna, no quiso contraer ya nuevo enlace por respeto, o más bien orgullosa del nombre que llevaba, nombre ilustre que pronto conoceremos. En cuanto a su carácter, era alegre, franco y leal. Los dos únicos defectos que se le conocían eran una vivacidad que rayaba en ira y un deseo de hablar, una facilidad de elocución que la hacían transformar las más simples conversaciones en verdaderos discursos oratorios. A pesar de la edad avanzada que había llegado, en el momento de la intervención francesa en México, doña Petra estuvo muy lejos de permanecer neutral en esa política de seria oposición, ante la cual la fuerza de las bayonetas francesas debió sucumbir más tarde. Pero dejemos hablar a la vieja patriota. Sus palabras la harán mejor conocida y más apreciada.
Señores invasores, los felicito por la manera con que se han organizado para el viaje. Acabo de examinar su cocina ambulante. Nada falta en ella. Nada absolutamente. Platones, platos, cubiertos, cazuelas, sartenes, horno, asador, vasos de cristal. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué tren! Pero también, ¿qué comodidades para ustedes en campaña? No tienen la necesidad de nadie. Y ya sea que acampen en las montañas, sea que vivan en las ciudades, tienen siempre lo necesario. Y luego estas camas, esas mesas de recoger y esas sillas portátiles. ¡Qué bien calculado! Así es como vamos a organizar nuestro ejército liberal, tan pronto como regresen a su bella Francia.
¿Cómo dice, señora?
Digo lo que pienso y pienso la verdad, señor oficial.
Respondió con orgullo la vieja patriota, aceptando al fin el asiento que le ofrecía Pablo desde que había entrado. Cuando se sentó, tomó de nuevo la palabra con su acostumbrada volubilidad.
Celebro mucho, señores. Esta ocasión que se me presenta para poder decirles con franqueza mi modo de pensar y saber a la vez el de ustedes acerca de la intervención de su gobierno en los asuntos de México. Ante todo, ¿para qué los ha enviado aquí Francia? Si es para salvarnos, habrán adoptado un mal camino, puesto que ustedes, descendientes de los héroes de la famosa Revolución de 89, deberán saber que no es con cañones con lo que se impide a un pueblo hacer la revolución social que necesita. Si es para perdernos, parece que acertan, porque en lugar de adoptar las ideas de un liberalismo esclarecido, en lugar de colocarse del lado de la opinión general del pueblo, sirven simplemente de peldaño a algunos miserables, cuyo pasado es o mancha de sangre o mancha de lodo en la historia de México. No hablo de Maximiliano de Austria, quien por una singular anomalía, consecuencia del capricho de los autócratas, no ha llegado a ser emperador de México, sino gracias a las bayonetas de los mismos suavos, a quienes en otro tiempo tuvo tanto miedo en Solferino y Magenta. El archiduque no entra en cuenta, porque bien comprenderán que la retirada de los franceses será la señal de la caída de su trono. Pero perdón, señores oficiales invasores, mil veces perdón si yo les interpelo de esta manera, porque no es a ustedes a quienes debe atribuirse la causa de tantas desgracias. Son solamente soldados, y por consiguiente esclavos del deber. Cualquiera que sea su opinión, es preciso obedecer. Sin eso, estoy convencida de que las 3/4 partes de su ejército se unirían a nosotros. Pero en fin.
Sí, señorita, ciertamente que sí. Tiene razón. ¿Quiere aceptar una taza de café?
Mil gracias, señor. El café francés es demasiado fuerte para mí. Tomaré, si me lo permite, un poco de este dulce y un vaso de agua. Estoy muy obligada por sus atenciones, pero si las acepto, es para probarles que se puede aborrecer y despreciar al gobierno francés sin recular. Sin embargo, ni odio ni desprecio a los soldados, que yo considero como esclavos.
En ese momento, uno de los soldados que se encontraba escuchando la conversación exclamó: ¡Esclavos! Interrumpiendo a la señora Petra, quien de inmediato aseveró:
Sí, sí, señorito, esclavos. Cuando uno es un muchacho joven y hermoso como tú, se ocupa uno más bien de su hermosa personita que de las cosas serias. Se piensa en sí al levantarse y se invoca al acostarse el recuerdo de las hermosas jóvenes que uno deseara seducir. Pero a nuestra edad, empieza uno a ocuparse exclusivamente de las grandes cuestiones políticas y sociales de nuestro planeta. Se lee, se estudia, se compara y se juzga. Se ve a la España liberarse del yugo de los moros para inclinar enseguida la frente bajo el hacha de la Inquisición. Se ve a la Francia derribar millares de cabezas, declarar a la faz del mundo oprimido los derechos del hombre y del ciudadano, hacer, en una palabra, la más radical de las revoluciones, para después, 60 años más tarde, volverse a establecer una monarquía basando el porvenir de su dinastía sobre el ridículo axioma del derecho divino. Se ve a la Inglaterra, la primera que supo hacer su revolución política, no poder desarrollar aún en su seno una revolución social cuya necesidad se hace sentir cada día más. Se ve a Italia, librándose del yugo del fanatismo, haciendo un llamamiento a las nacionalidades oprimidas por infinidad de tiranuelos para confundirse en una sola nación y probar al mundo que un pueblo puede ser católico sin ser esclavo de un papa y que un papa puede permanecer poderoso y respetado sin ser ni rey ni tirano. Se ve a los pueblos del norte de Alemania agruparse en derredor de un trono, haciendo apelación al sentimiento nacional, y a los bárbaros de los tiempos pasados caminar con paso lento y seguro hacia una civilización tanto más perfecta cuanto que está basada en la instrucción dada a las masas y en una filosofía que no admite en sus dogmas ni las fábulas de las religiones, ni las utopías de ninguna escuela de iluminados. Se ve más cerca de nosotros a los Estados Unidos, esa república modelo, ese gran pandemonium de todas las libertades humanas, dar primero al mundo durante casi un siglo, el extraño espectáculo de la libertad, remachando las cadenas a millares de esclavos. Pero después, el sentimiento moral sublevándose repentinamente contra esa negación de progreso, consentida en un día de error por el progreso mismo. Se ve a ese gran pueblo derramar, sin vacilar, torrentes de sangre para libertarse del cáncer roedor que hubiera infaliblemente conducido a la gran república a su perdición. Se ve, en fin, a mi pobre país, México, conquistado primero por España, que en lugar de traerle los beneficios de la verdadera civilización, hizo, por el contrario, todos sus esfuerzos para dejar a un pueblo, niño todavía, en las tinieblas de la ignorancia, y sumergirlo en la estupidez del fanatismo, encendiendo hogueras para convencer, inventando los tormentos más atroces para convertir. Después, cuando nuestro grito de independencia se hizo oír, cuando el deseo de ser libres hubo transformado en un día a millares de indios esclavos en numerosas cohortes de patriotas, cuando después de haber sacudido el yugo de los opresores, íbamos a gozar, en fin, de una libertad y una independencia conquistadas a tanto precio. Se ve a Francia, olvidando las más bellas páginas de su historia, enviar aquí 30,000 bayonetas para ponernos un príncipe extranjero. Se ven a los pantalones colorados servir de escolta a las negras sotanas. Se ve a los generales, discípulos de Voltaire y de Rousseau, llevar en plena capital de México cirios de frailes y rosarios de peregrinos. Se ve, por fin, a los hijos de una nación que se vanagloria de ser la más civilizada del mundo venir, a ejemplo de la Inquisición, a levantar aquí cadalsos de los que las cortes marciales son las proveedoras y los soldados los verdugos. Triste papel para soldados, pero papel que los franceses no consentirían jamás hacer si no fueran verdaderamente esclavos de la disciplina y del deber. Si traspasando los límites del presente se dirige una mirada escudriñadora hacia el porvenir, se ve a la Francia, justamente humillada, con vanos esfuerzos tentados por la opresión de un pueblo. Volver a llamar luego a sus soldados, se ve desaparecer la sombra de un trono levantado por intrigantes y sostenido por asesinos. En fin, se ve aparecer en el firmamento la brillante estrella de México, anunciando a la vieja Europa que la cuna de un pueblo patriota no puede nunca llegar a ser su tumba.
Los oficiales presentes al almuerzo de Vidal habían sonreído a las primeras palabras de Doña Petra, pero poco a poco, cautivados por la lógica de la mexicana, siguieron con interés su examen del pasado, su descripción del presente, su pronóstico del porvenir. El joven Pablo, que creía tener que escuchar a una vieja relatadora de cuentos de brujas o de bandidos, quedó estupefacto al frente de una instrucción política tan seria y tan variada, encontrada por casualidad en el fondo de México, en casa de una patriota de 60 años. No hallándose suficiente para luchar con Doña Petra, se apresuró a guardar el más profundo silencio en frente de su terrible adversaria. Vidal era el único que fuera capaz de habérselas con Doña Petra, pero como en su interior participaba de las mismas ideas que la patriota mexicana, dejó a un lado la discusión.
¿Podría decirme, señora, si se han salido muchas familias de Oaxaca durante el sitio?
¡Ah, Dios mío, señores invasores! Si supieran todo el mal que nos han hecho. Sí, ciertamente, muchas familias han ido a ponerse al abrigo del peligro en los pueblos vecinos. las más fieles a la causa liberal, son las únicas que han quedado aquí. Y la mía es una de ellas. Porque aunque teniendo, gracias a Dios, bastante dinero para ir también a donde me hubiera parecido, no quise abandonar a mi pobre ciudad sitiada. He preferido correr los mismos peligros que nuestros soldados. Más bien que ir a charlar o bailar con ustedes en los alrededores. Es verdad que...
¿No conoce, señora, por casualidad en Oaxaca a la familia Marchesa?
¡Ave María Purísima! ¡La familia Marchesa! Que si conozco a la honrada y gloriosa familia Marchesa, que sea bendita, mil veces bendita del cielo. Señores oficiales, volveré pronto.
Al diablo la vieja habladora, la sabia e insolente patriota.
La repentina salida de doña Petra me parece muy singular. Su silencio absoluto tocante a la familia Marchesa es un misterio más que descubrir en la continuación de tu aventura. Porque a la vieja le gusta hablar tanto que solo consideraciones excepcionales han sido lo único que puedan hacer contener su lengua. En cuanto a su exclamación, no es preciso hacer mucho caso, porque es costumbre de las gentes del país. En fin, amigo, hete aquí con una ocupación, un enigma que descifrar, acaso una intriga que enlazar, pero ten cuidado de no picarte con las espinas antes de poder cortar las rosas.
Bien, el que viva lo verá. Señores, hasta la vista. Y tú, Vidal, hasta luego.
Eduardo entró a su casa más inquieto, más enredado de lo que había salido. La exclamación de la vieja Petra le había impresionado, y ya sea simple capricho o sea temor de tener que escuchar diariamente en su casa bravatas político-filosóficas, como la que acababa de oír, se arrepintió un momento de no haber seguido el consejo de José, que desde la mañana quería cambiar de casa. Pero este arrepentimiento pasó como el relámpago en su espíritu. Y pronto, el atractivo del misterio hubo vuelto a tomar sobre él todo su imperio. Deseando conocer lo más pronto posible a la joven de la casa, decidió que como verdadero gentil, hombre francés, suplicaría simplemente a la madre tuviese la bondad de presentarlo a su hija. Al llegar a casa, Eduardo encontró a José sentado en el umbral de la puerta, en la actitud de un hombre entregado a todas sus reflexiones. José, cuyo carácter era el tipo más perfecto, más completo de esa nube de criados, que en el ejército francés se llaman asistentes. El verdadero asistente no es hombre, ni mujer, ni soldado, ni civil, ni amo, ni criado. Es un asistente, dejando a un lado que sabe hacer todo y no hace sino lo que le conviene, que obedece a su oficial, obligándole siempre a hacer lo que él quiere, que cuando se le toma por los sentimientos lava, plancha, hace la cocina, rasura, cuida un caballo, corta los cabellos y limpia las botas, pero que cuando se le regaña o veja, no hace más que porquerías a su amo. Cuando ha pasado varios años al servicio del mismo oficial, el asistente adquiere la confianza de su jefe, y después de haberlo seguido por varios campos de batalla, después de haberle dado pruebas de verdadera fidelidad, el criado llega a ser el amigo del amo, y no es raro ver que exista una gran familiaridad entre oficiales del más alto grado y sus viejos asistentes. Tal era José, habiendo entrado al servicio de Eduardo. Poco tiempo después que este salió del colegio militar, le había sido a menudo muy útil, haciéndole entender con medias palabras, al empezar su carrera de oficial de tropa, como con poca cosa, un jefe puede hacerse querer del soldado. Hecho prisionero en Montebello al lado de Eduardo, que jamás abandonaba, José, por un acto de verdadero heroísmo, escapó, salvando a su amo de una muerte casi cierta. Este no era pues un criado para Eduardo, era un amigo, amigo que era preciso tener a cierta distancia. Aunque sin embargo José estaba lejos de estar privado del buen sentido, que hace que cada hombre permanezca en los límites de su posición. Sin ser un erudito, había recibido en las escuelas públicas una instrucción primaria, de la que hubiera seguramente podido hacer mejor uso, pero ya por flojera o por temor de tomar un oficio, largo tiempo abandonado, ya por amor a la carrera militar, o en fin, por cariño a Eduardo, estaba decidido a no entrar jamás en las filas de los Pekins, como decía gravemente hablando de los civiles. Sentado sobre el dintel de la puerta, José no vio a Eduardo, sino hasta que éste le hubo dirigido la palabra, preguntándole lo que hacía allí, inmóvil como una momia.
¿Qué hago? Reflexiono, mi capitán.
¿Sí? ¿En qué piensas, querido José?
¿En qué? ¿En qué? No sé en qué.
Entonces, no es cosa importante.
Al contrario, mi capitán. Precisamente es cosa importante, porque está sobre mi pequeño espíritu. Por eso se me trastorna la cabeza. Y después de haber reflexionado media hora, me pregunto, ¿en qué he pensado?
¿No ha venido nadie durante mi ausencia?
Nadie. Excepto la vieja. Ah, perdón, mi capitán. Quiero decir, la señora de la casa, que me ha preguntado ya dos veces si había vuelto. Tenía todo el aire trastornado la pobre mujer. Y creo que debe de tener alguna cosa de mucha importancia que comunicarle, porque parecía estar muy impaciente por verle.
Ve a decirle que acabo de entrar y que estoy a su disposición.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.